Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar como me corresponde, como me piden, como me obligan, me ordenan, me amenazan que haga en mi familia, con el libro Envejezca o Muérase, que está vendiéndose muy rápido. Es un libro que ha causado, en todos los que lo han leído hasta ahora, y se lee rápido, son 150 páginas, muchas se han divertido mucho, porque el libro es realista, no hace ninguna concesión a los cuentos de hadas sobre que la vejez es maravillosa, ni mucho menos, porque no lo es, pero lo toma todo con algún desapego, ese humor que consiste en el desapego, decir las cosas de una manera que no por ser cierta sea árida, sino que al contrario. Envejezco, muérase, tiene que ver con el envejecimiento, más que con el morir, que termina todo, no hay nada que decir de la muerte, es el final. Pero el envejecer es un proceso que puede, cuando empieza, no sé, depende, es uno de los temas que discutimos acá, y tiene muchos aspectos según la sociedad, la época, quienes rodean al viejo, si son gente que espera la herencia o no, en fin, muchas cosas. Es divertido, es informativo y es realista. Yo creo que es realista, un realismo no mágico, sino que todo lo contrario. Envejezco, muérase, estimados amigos, está disponible en elvillegas.cl/envejezca, o simplemente entren a elvillegas.cl y ahí en esa página van a encontrar la tienda y todo lo demás para adquirir el libro. No nos olvidemos de Renato, por favor. ¿Ok? Espero que esté saliendo el lugar, la cuenta bancaria para depositar, para que esta familia pueda de a poquito que sea ir juntando para empezar siquiera el proceso de curación de esta guagua, Renato, que está con este problema que se llama atrofia muscular espinal tipo 1, que lo va paralizando poco a poco. Es una cosa realmente horrible y termina con que la criatura no puede respirar y se muere. Entonces hay que evitarlo. No sé, no me han informado acerca de cómo han ido sus diligencias en el Ministerio de Salud. Espero que positivamente. Espero que alguna autoridad, no creo que haya ninguna autoridad de gobierno que vea este programa, pero si alguno por casualidad lo ve o le cuentan, pónganse las pilas, como dicen, y hagan algo por Renato. Una guagua, salvemos una guagua. Y entrando ahora a cosas, partiendo con cosas menores, una persona muy graciosa me hizo ver que así como existe el patriarcado, una sociedad donde domina el pater familia, el padre, el hombre, y existe el matriarcado, una sociedad donde las mujeres tienen más peso, ahora existe en algunos ámbitos universitarios el atriarcado, que es el grupo de gente más bien joven, y no necesariamente genios deslumbrantes, que siguen y veneran la figura de Fernando Atria, a quien consideran un genio de la jurisprudencia y de la revolución. Bueno, eso es lo que pasa en tiempos como estos, que personas como Atria son seguidos por ilusos, por gente que lo miran con los ojos en blanco, esperando que broten de sus labios el maná de sus pensamientos. El atriarcado. Me dicen otros que no solo Atria, sino que un tal Barraza, que es un personaje del Partido Comunista, son los autores de la constitución, de este proyecto constitucional que yo espero y creo que va a fracasar el 4 de septiembre. Yo desde Fernando Atria sabía que era uno de los cerebros detrás de este proyecto. De Barraza no tenía idea, ahora me dicen que era un team, era una dupla. La dupla constitucionalista, el atriarcado o el barrarcado, no, ahí no resulta. Bien, eso es una cosa menor, lo cuento porque lo encontré divertido. Otra cosa que es noticia puntual, pero no es tan divertida y es bastante seria, es que de todas las monedas que hay en el mundo, la nuestra, el peso, es la que tiene el peor desempeño. O sea, la que se ha desvalorizado más, en otras palabras. ¿A quién agradecemos de esta desvalorización? Agradezcamos al Congreso, que inició estas dádivas o estas que, supuestas dádivas, porque en el fondo no eran más que retiro de la plata de uno mismo, de las AFP, que han significado la entrada al mercado de enormes cantidades de dinero que se fueron no a alimentar ollas comunes, a poner a las familias en condiciones de poner un plato caliente en la mesa, sino que llenó los malls con gente comprando como locos. No digo que no haya habido algunos que realmente necesitaban ese dinero para comer, pero una gran mayoría, porque en este país nadie se muere de hambre ya, una gran mayoría lo usó para comprar, generaron un proceso que se inició de a poco y ahora está desencadenado, que es la inflación. Podemos agradecerle al Congreso, podemos agradecerle a los tontos de Capirote que apoyaron eso en los medios de comunicación, y tontas de Capirote, que abundan también. Podemos agradecerle a todas estas personas su política de llamar a más y más y más y más y más erogaciones, todo lo que el gobierno de Piñera en un momento dado hizo, porque había que hacer algo, efectivamente, era poco, era siempre insuficiente. ¡Insuficiente! Entonces vamos metiendo más plata, miércale. Así que si el peso se fue para abajo, y es una de las muchas señales de los problemas económicos de Chile, ya saben a quién agradecer. Así que hay que mantenerlos ahí donde están y darles más instrumentos jurídicos, como por ejemplo una nueva constitución, para que sigan en su proceso. Bien, vamos ahora a cosas un poco más contundentes. El presidente Boric se está dando una vuelta por el norte de Chile. Entiendo que se está juntando con un consejo de seguridad que llaman, y por Dios que lo necesitan en el norte, en realidad por Dios que lo necesitan en el norte, en el centro, en el sur, en el extremo sur. Y refiriéndose a la reforma tributaria que se presenta, entiendo, mañana o pasado, o sea, hoy día o mañana, para ustedes, dijo que se necesitaban grandes consensos. Usó mucho la palabra, la frase, más bien, grandes consensos para esta reforma tributaria, cosa que desde luego es un imperativo categórico político en el Congreso, porque en el Congreso no tiene mayoría el gobierno. El Congreso tiene que conseguir acuerdos, o si no, simplemente no funciona. Pero a mí me parece que detrás de esta frase hay algo más que simplemente reconocer el hecho de que en el Congreso no tiene mayoría y por lo tanto habrá que llegar a acuerdo. Insistió que él había detectado con estas antenas que tiene mucha buena voluntad al respecto. Yo no sé qué significa buena voluntad para aumentar impuestos. Yo me imagino que uno o varios o partidos o personas pueden llegar a la conclusión que hay que subir impuestos, pero no es un asunto como para que haya buena voluntad, sea una sensación que estupendo, vamos a subir los impuestos. Que había buena voluntad para entrar en ese camino. Y bueno, vamos a ver. Dijo una cosa bastante interesante. Dijo, fíjense ustedes, hay que observar siempre, estimados amigos, porque reflejan el pensamiento, a veces no, pero a veces sí, lo que hay detrás. Dijo que respecto a esta reforma tributaria, que principalmente tiene que ver, se concentra en combatir la elusión y la evasión. ¿A qué les suena a ustedes? ¿Les suena quizás que el paquete que va a presentar el ministro de Hacienda se concentra efectivamente en el tema, que me parece a mí razonable, de que haya gente que todos paguen lo que tienen que pagar, empresas, personas, instituciones, etcétera? ¿Quién podría discutir eso? Es razonable. Pero, ¿será eso principalmente? ¿O estamos aquí ante otra frase falsa, fake, del presidente Boric, de otra mentira, para decirlo derechamente? Principalmente. Vamos a ver, pues. Vamos a ver cuando estén la proposición concreta si efectivamente, principalmente, el asunto tenía que ver con los que eluden el pago o evaden impuestos. Yo creo que principalmente va a ir a tirarle el cogote a los que tienen, a las empresas, a los particulares. Yo creo que principalmente va a cogotar al ciudadano común y corriente, porque por último las empresas de algún modo se las arreglan para transferir los costos extras al cliente, ¿no? A los consumidores. El ciudadano no tiene a quien transferirle. Entonces, yo creo que principalmente, como ya lo vimos con el caso de las contribuciones, hay gente que no puede pagarlas, les han subido varias veces. A mí me subieron varias veces mi contribución. Y las puedo pagar a la rastra. Otros no la pueden pagar. Gente mayor que tiene una casa hace 50 años, logró, la recibió de herencia o la pagó ya hace 20 años, pasó por inmensos sacrificios, tiene su casa y ahora resulta que no pueden pagar las contribuciones, las tienen que vender a precio vil, porque precisamente no estamos viviendo una época boyante para las ventas de propiedades inmobiliarias. Principalmente, bueno, vamos a cobrarle la palabra al señor Boris si principalmente era eso, o es una de esas palabras que él saca de este estante donde está el discurso políticamente correcto y usa las que le parecen adecuadas. Dijo eso. Y dijo además que creo que en otra instancia, en una instancia con gente común y corriente, y un caballero que le hizo pregunta, un señor Toribio, creo. El señor Toribio. Entonces, este caballero, el presidente de la República, como me dicen que es, dijo que, por aquí lo tengo anotado, déjenme ver, ténganme paciencia, yo soy tranquilo, no me apuro. Sí. Dijo que la seguridad es, a propósito, la palabra principal, que parece que era la palabra que estaba de moda ayer, que la seguridad es su principal preocupación. Pero que ellos habían recibido el país en estas condiciones. Ellos llevaban solo 3 meses y que han hecho un montón de cosas. Y empezó a nombrar los temas que han tratado, que las bandas de aquí, que los que venden madera en el sur, que esto. Y me van a creer ustedes que en ningún momento mencionó, hablando del tema de seguridad, que es su principal preocupación, en ningún momento mencionó la macrozona sur, donde han muerto, yo decía 25 personas, pero me corrijo, ya van más de 44. Más. Yo creo que me quedé con cifras antiguas. Creo que 44 es un agregado a lo que ya había antes. Pongámosle 50, 60 personas han sido muertas. Hay amenazas, grupos que se pasean mostrando, enarbolando, fantocheando con sus armas, que le anuncian ya 2 o 3 veces guerra al Estado. Ni una palabra sobre la Araucanía, el hombre que dice que su principal preocupación es la seguridad. ¿No les parece un poco contradictorio? La principal es la seguridad. Yo creo que no. A menos que el presidente Boric considere que las amenazas a la seguridad no vienen nunca y jamás vendrán de los compañeros combatientes que están luchando por una causa justa. Y que si muere gente, es eso que los militares llaman daño colateral. Lamentable, y mandan a la ministra o al propio presidente va a lloriquear y a poner cara de circunstancias respecto a los muertos y palmetean en la espalda a la señora, a la mamá, a la esposa del muerto, pero mala cueva nomás, pues un daño colateral. Ellos no son delincuentes, nosotros no estamos combatiendo contra ellos, nosotros estamos combatiendo contra las bandas, los delincuentes comunes y corrientes. Ahora no tan común y corriente porque se han organizado en banda. Aunque al mismo tiempo sí, ahora se convirtieron en común y corriente porque abundan. Las dos cosas. Así es que, bien, ese es nuestro presidente haciendo declaraciones. Es muy bueno para hacer declaraciones. Es muy bueno para decir cosas que no tienen ninguna sustancia. A veces de frentón para decir mentira. Llamo yo mentira a algo que se dice que al otro día no se hace. Y no solamente a lo que se dice sabiendo que en el fondo uno piensa otra cosa. Porque es capaz que Boris en un momento dado piense realmente que está principalmente preocupado de la seguridad y que principalmente el tema de la reforma tributaria va para evitar las evasiones y las elusiones. En una de esas se la cree. Se la cree. Ahí dice que Houston, we have a problem, si ese es el caso. Y ahora, estimados, paso a mi primer bloque comercial, que lo inicio con inviertanusa.cl, que le facilita las inversiones en Estados Unidos de una manera completa, total, integral. Usted prácticamente lo único que tiene que hacer es poner la plata y las ganas. Ellos le muestran un portafolio con 3.500 franquicias para que usted escoja, otro con cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos. Cuando digo opciones inmobiliarias, me refiero a comprar casas, departamentos, centros comerciales, terrenos, playas, etc. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y, llegado el caso, le consiguen visa residencia. El paquete completo. Y continúo con compreoro.cl, que es una institución, un lugar en la internet, una empresa que le vende oro y plata de verdad, el objeto físico, el metal precioso. En distintas presentaciones, el oro viene desde unos lingotes muy chiquititos que les he mostrado, a unos más grandes, otros más grandes, otros más grandes, 99,99% pureza, o sea, 24 quilates. Lo mismo con la plata, todos estos metales certificados por la Universidad Católica, es oro al 99,99, es plata al 99,99, usted los lleva donde quiere, los guarda donde quiere, se los mete al bolsillo, los mete en una caja fuerte, se cambia de país con ellos, los vende en todas partes. ¿Quién va a rechazar el oro y la plata? Nadie. ¿Dónde se consigue? Una posibilidad es en compreoro.cl. Y la otra es un nuevo local que les quiero advertir. Un local que es mucho más cómodo, mucho más en todos los sentidos preferible para comprar, y que se encuentra en una oficina que está, anoten bien, Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Ya. Y continúo con Mr. Wood, una mueblería. Mr. Wood significa el señor madera. Una mueblería muy especial, muy Picho Caluga, como se decía antiguamente, que se caracteriza, entre otras cosas, porque antes de hacer nada con la madera, antes de empezar a tallar la pata de un sofá, la someten a un tratamiento para eliminar hasta la última molécula de agua, con lo cual la madera totalmente seca puede durar siglos, literalmente. Y los muebles son muy bonitos, muy interesantes, como ustedes lo están viendo aquí a mi derecha. Muebles de comedor, muebles de living, sofás, sillones, mesas de comedor con 8 sillas, con 10 sillas, con 4 sillas, todo clase de modelo. Todo el tipo de muebles que usted sabe que existen en una casa. Si está pensando en renovar un mueble, parta por Mr. Wood. Estimados amigos, van a encontrar de seguro algo que les guste. Mr. Wood. Y continúo con Fastmark. Para las empresas que quieran tener una empresa chilena que sabe, conoce el mercado, que le haga el trabajo de embarcar aérea o marítimamente desde Miami a Santiago, o sea, un servicio courier de las mercancías, de los insumos, lo que necesitan traer en barco, en avión. Fastmark conoce bien el mercado chileno y se adecúa a sus necesidades. Fuera de eso, Fastmark también hace el trabajo de lo que se llama paquetería. En otras palabras, puede atender también a personas privadas que estén comprando la cosa en un negocio norteamericano y confían en que Fastmark se los va a traer más rápido y en mejores condiciones, en vez de confiarse en el correo norteamericano o en estas empresas norteamericanas que se pueden tomar más tiempo, que son bastante más costosas. Fastmark puede hacerle ese trabajo de paquetería desde un libro, un computador, un televisor, lo que sea que usted quiera comprar en Estados Unidos. Y termino este bloque con miclimo.com, que ofrece la mejor climatización del mercado y punto. Ya le he explicado por qué es la mejor. Es simplemente la tecnología del siglo XXI. Deje de lado las estufas eléctricas antiguas que se comen electricidad pero a raudal y apenas calientan. Olvídese las estufas parafinas, las de gas, depender del camión, del reparto, el humo, los olores, los peligros. Climo funciona con electricidad, funciona en verano y en invierno para darle el tipo de aire que usted quiere, filtra el aire, está conectado a internet, es otra cosa. Ok, continuemos con el programa. Otra pequeña noticia, ¿no? Dicen que hoy día, para ustedes, viernes, mañana para mí, la oficina meteorológica dijo que venía una lluvia para la región metropolitana. Y parece que una lluvia común y corriente, ni muy grande ni muy chica. Y yo estaba bastante entusiasta hasta que leí el pie de la noticia donde decía que la ONEMI ya está anunciando una alerta temprana preventiva. Ya, no hay lluvia. La ONEMI son fulmine. Son fulmine. ¿Usted sabe lo que es fulmine? ¿No es cierto? El tipo que va al estadio de su equipo pierde. ¿No es cierto? Hay otra expresión para los fulmines también. Cada vez que empiezan con estas alaracas, que viene, cuidado, cuidado. Me recuerda a un famoso comentarista deportivo de la televisión, ya fallecido, un hombre muy respetable, pero que yo me acuerdo esos famosos matches de tenis, ustedes quizás se acuerden de Jaime Fillol con, ¿cómo se llama este otro jugador? El León de Ñuñoa le llamaban, no me acuerdo el nombre, eran dos jugadores muy buenos chilenos y siempre nos tocaban la Copa de ellos enfrentar a Mandarino y a otro fulano de Brasil y siempre perdíamos 3-2, ganábamos dos partidos, perdíamos tres, todos los años igual. Y en todos los partidos en el punto decisivo, cuando por ejemplo Fillol iba a servir el punto que podíamos ganar el partido y la Copa y la cuestión, siempre empezaba, ¡cuidado, cuidado! Cuidado, y claro, no, el Fillol tiraba la pelota por otro lado. Entonces, cuando los Nemi empieza con cuidado, cuidado, que viene, no sé, porque vienen los marcianos, alerta temprana, preventiva, ya es un mal augurio para mí. Ojalá que me equivoque. Bueno, sigamos ahora con la Araucanía y con el señor Sutil, que preside la Confederación de la Producción del Comercio. Sutil ha estado bastante poco sutil en el sentido de que ya no se queda callado como tantos otros de su sector que viven en el miedo. Y está diciendo de frentón lo que piensa respecto a lo que sucede en el país y dice que en la Araucanía el Estado de Derecho está superado. No hay ninguna novedad, pero una cosa es saberlo y otra cosa es decirlo, sobre todo cuando uno es representante de una institución importante. El propio Sutil creo que ha sido víctima de ataques y de situaciones delictuales o revolucionarias, no sé, en alguna propiedad suya en el sur, creo, no estoy seguro, o algún familiar de él. El hecho es que yo creo que el señor Sutil se quedó un poco corto porque el Estado de Derecho está superado en todo el país. El Estado de Derecho. En todo el país. No es solo la macrozona sur con la acción de la CAM y de otros grupos. En el norte, en el centro y en todas partes con la acción, sino en la CAM en todas partes sí, con bandas de narcotraficantes que se han apoderado de barrios completos, por no decir ciudades completas. Bandas de otras clases de delito que en Chile no existían, como el sicariato. Me decía una persona que en este momento usted se puede alquilar un asesino para matar a alguien por 500 lucas. Ojo, tenga cuidado. Si tiene algún enemigo, por 500 lucas le meten un tunazo. Montones de crímenes, montones de bandas. El Estado de Derecho consiste en que las leyes, si bien no están 100% a resguardo, porque siempre hay delincuencia, están básicamente operando. Hay una policía que básicamente atrapa a los delincuentes y la justicia los condena. Eso ya no ocurre en grado suficiente. Hay acciones policiales todavía. Ayer la PDI atrapó, desbarató una banda de narcotraficantes. Una, pero hay muchas. Tuvieron como 2 años para desbaratar una banda. Hicieron un operativo tremendo para una banda. Está bien, hacen lo que pueden. Creo que la PDI es la institución, una de las instituciones que mantienen todavía un mínimo de orden y de funcionamiento de este país. Y yo los felicito, es un trabajo arriesgado, arriesgan el pellejo. Recordemos estos funcionarios que han muerto en acciones en el sur. Pero no es suficiente. Y no es suficiente porque la policía en general, especialmente carabineros, están arrinconados, han sido disminuidos por una constante nube de sospechas del propio gobierno, cualquier operativo, ya inmediatamente el gobierno empieza a pedir informe acerca de lo que hicieron los policías, si es que acaso un delincuente se cayó y se le torció un tobillo, hay que investigar al carabinero. La prensa, ¿para qué hablamos con los periodistas que tenemos hoy en día en la prensa, no es cierto? Armando escándalos a cada momento por los derechos humanos. O sea, los delincuentes tienen derechos humanos, los ciudadanos no tienen ninguno. ¿Para qué seguimos dando detalles de qué es lo que pasa con las policías? Hoy día usted lo sabe perfectamente. Entonces, en definitiva, yo creo que Sutil se quedó corto. Esta situación se vive en todo el país y sigue creciendo. Uno se pregunta todos los días, ¿en qué vamos a terminar? ¿Cómo va a parar esto? A pesar de lo que diga el señor Boris, de que principalmente el tema de la seguridad está en su cabeza. Ojalá fuera cierto, por supuesto. La única cosa que yo escucho del gobierno con mucha intensidad es que le quieren quitar las armas a los particulares. Las armas de la CAM no se habla tampoco. Así como el señor Boris no habló de la inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, tampoco habla de las armas de la CAM. Tampoco habla de las armas de nadie. Habla solo de las armas de los ciudadanos pacíficos que tienen una pistola fondeada hace 40 años, que no la han tomado ni para quitarle el polvo. A eso les quieren quitar las armas. Una verdadera locura. Dijo además Sutil, continuando con sus dichos, que el gobierno tiene la obligación de restablecer el imperio de la ley que ellos juraron, mantener la constitución, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí se equivoca sutil, o por lo menos, y si no, y si sabe cuál es la realidad, bueno, por algún motivo no la dice. Este gobierno no tiene, o sea, tiene la obligación en teoría, pero no tiene la disposición de restablecer el imperio de la ley, porque lo que quiere hacer este gobierno, que es un gobierno de transformaciones profundas, es destruir esta ley, destruir, cambiar estas leyes. Toda la razón de ser de una revolución es cambiar el sistema institucional, por lo tanto legal y jurídico. No les interesa el imperio de esta ley, les interesa el imperio de su ley, que viene en este paquete de caca llamado proposición constitucional. Entonces a este gobierno no le interesa, señor Sutil, restituir el imperio de la ley, como que la ley fuera una cosa sacrosanta, que todos respetan partiendo por el gobierno, que todos aceptan como la norma, y que por lo tanto aquí hay un problema de cómo la restituimos. No, para ellos, para los revolucionarios, para el Partido Comunista, para el Frente Amplio, para toda esa gente, no les interesa el imperio de esta ley, les interesa el imperio de su ley. ¿Y dónde está su ley? Lea el borrador de la proposición constitucional. O escuche lo que dicen, vea y escuche lo que opinan respecto a los grupos como la CAM. Y entonces usted se va a dar cuenta, señor, que este gobierno no se siente con esa obligación. Puede decirlo el señor Boric, que para eso está como presidente, para eso fue elegido como candidato, para eso es presidente, para decir cosas en un momento dado que envuelva a su gobierno con un manto de cosas moderadas, razonables, buscando la seguridad, el bienestar de los ciudadanos. Ese numerito ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero en la práctica, este gobierno no busca restituir el imperio de la ley, sino que busca cambiar esta ley y poner en el imperio del país, desde el punto de vista jurídico, otra ley. La que prepararon el señor Barraza y el atriarcado. Así es que, no pues, veamos las cosas como son. A mí me llama la atención que todavía, en los dichos de muchos personeros políticos, o económicos, o gremiales, como el señor Sutil, pareciera no reflejarse, o por lo menos de algún modo no lo quieren manifestar, la realidad como es, pues. La realidad es que tenemos un gobierno revolucionario. Un gobierno revolucionario, señores, es un gobierno que quiere cambiar el sistema institucional, legal y jurídico. No es necesario que haya guillotina. No necesita usted ver como en una película de Hollywood, unas muchedumbres con antorcha, aunque esa la vimos en octubre del año 19. No. Es esto. Háganse cargo de la realidad de una vez por todas. No sigan jugando a la magia de querer cambiarla invocando palabras que ya no corresponden. Voy a otro bloque, amigos. Si me lo permitís. Y parto con esta editorial que ya conocéis, Edisur, que edita puros títulos importantes, ha también editado, que les he mostrado algunos libros, incluso un libro de cocina muy entretenido que compró mi amiga Nicole. Y en esta oportunidad Edisur les quiere ofrecer este libro, una novedad, el libro de los cinco niños de don Miyamoto Musashi. Este caballero es del siglo XVI y, así como ese chino que les he mostrado, escribió un libro que tiene que ver con la lucha y la estrategia. Es una obra clásica de eso, de esa filosofía o práctica ética que en Japón se llama el Bushido, que es el camino del guerrero, que es una especie de filosofía estoica elevada a la cuarta potencia, más o menos. Y aquí aparece, como dice aquí en la contraportada, voy a leer la textual, cómo conocer a nuestros enemigos y a nuestros aliados, cómo conocer nuestras propias fortalezas y debilidades, aspectos como la perseverancia, intuición, serenidad en medio del caos y saber esperar están presentes en estas páginas, y por lo mismo, no lo están usando simplemente los militares, aunque los militares sí estudian este tipo de libros, sino que también en las empresas que están en cierto sentido en guerra con sus competidores. El libro de los cinco anillos en Edisur. Ya saben, edisur.cl o su local en compañía 1025. Continúo con la empresa líder en aseo y mantención de edificios corporativos, GESCO, una empresa que durante años ha sido líder atendiendo edificios patrimoniales de gran calibre e importancia histórica, como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago y un montón más. Ha ganado todas las licitaciones para atender estos edificios. Es una empresa grande con alrededor de 400 empleados, con equipamiento de limpieza y de mantención de primer nivel, con jardinería también para los edificios que tienen los edificios corporativos que tienen un jardín, qué sé yo, mayor o menor, tienen jardinería, se hacen cargo en forma integral del edificio corporativo, del centro de salud, de un centro comercial, lo que sea, que requiera una atención de aseo en gran escala. GESCO, por algo ha ganado todas las licitaciones, pura calidad. Sigo con KM Millas, que como ustedes saben, kmmillas.cl es el lugar donde usted puede vender a muy buen precio las millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas se las borren, que es lo que hacen sin saber uno cuándo. En cualquier momento lo hacen y usted se queda en cero, no le van a servir. Usted no puede guardarlas indefinidamente. No crea eso de que las está acumulando para un viaje que va a hacer al planeta Marte. No. De repente desaparecen y usted se queda sin nada. Antes que ocurra, vaya a KM Millas, se las vende buena plata y a la pasada ayuda a la Unión de Amigos los Animales, una institución que yo apoyo con todo mi corazón y a veces también con mi billetera, porque ayuda, mantiene, alimenta y cuida a tantos animales, perros, gatos, etcétera, que tanta gente sin corazón ha botado como si fueran objetos que se rompieron como no sé. Así es que ya saben, kmmillas.cl. Y para actualizar su reglamento de ese condominio que usted administra o del cual tiene alguna relación porque forma parte del comité de administración del edificio o del condominio, entre el sitio actualizatureglamento.cl. Amigos míos, les digo que actualizar el reglamento conforme a la nueva legislación que se aprobó en abril no es banal. No es meramente pegar otro papel en el diario mural o como se llame el edificio. No. Es un tema más complicado. Aquí hay expertos, lo van a ayudar, va a tener un reglamento correcto y se va a evitar muchos, muchos problemas. Bueno. La convención cierra sus labores, la convención constitucional, y como ustedes saben, no va a asistir prácticamente, no va a asistir ningún expresidente, no va a asistir el Contralor de la República, no me acuerdo la lista de gente que dijo que debido a una invitación posterior no iba a asistir. Van a asistir, sí, fue invitado y va a asistir don Daniel Jadué y un ex dirigente estudiantil, así que el lugar, la ceremonia no va a carecer de ilustres representantes de la República de Chile, afortunadamente. No deja de ser simbólico de lo que fue el contenido y la clase de persona que marcaron la pauta en la convención, este modo de terminar sin representantes, por así decirlo, de lo que es la República propiamente tal, de nuestra historia como país, de quienes han gobernado este país, de quienes tienen o han tenido cargos de importancia, quienes son parte o han sido parte de la institucionalidad, que es nuestra institucionalidad, con defectos o no, pero nuestro país. Porque como decía alguien una vez a propósito de su país, decía, este es un país de mierda, pero es mi país de mierda. Bueno, este es nuestro país de mierda, con nuestra institucionalidad, con nuestra historia, y por último se mejora y se arregla, pero no se tira por la ventana. No se refunda un país. Eso es una locura. Entonces no deja de ser simbólico que no va nadie, no va ningún expresidente, no va ninguna gran autoridad, pero van a ir, van a haber unas columnas, o sea, manifestantes que van a desfilar por distintas calles y van a llegar al Congreso. Yo creo que ahí está expresado en toda su, visualmente, físicamente, el contenido humano y político de esta convención, que nunca intentó en ese sector crear eso que se dijo con una frase casi lírica, la casa de Chile. Nunca fue la Casa de Chile, nunca quisieron crear la Casa de Chile, quisieron crear su propia construcción revolucionaria, que yo creo que va a fracasar el 4 de septiembre esto, en forma, puedo equivocarme totalmente, por supuesto, si no soy Nostradamus, pero creo hasta este minuto, con los datos que hasta ahora existen, que van a ser derrotados, pero de forma aplastante. Y no por culpa de una campaña del terror, porque la campaña contra la proposición, la campaña del rechazo, la hicieron los propios convencionales por haber estirado la cuerda mucho más allá de lo que era posible, por haber llevado las cosas a extremos absolutamente demenciales. Ellos fueron, incluyendo además sus actos personales, cuando desde el momento que empezó la convención, todas las payasadas que vimos, todos los personajes que vimos aparecer y desaparecer, luego las proposiciones, ellos hicieron la campaña del rechazo. Ellos se representaron a sí mismos y a una cierta segmento del país que es este segmento que marcha, este segmento que grita en las calles, este segmento que termina, digamos, en la nochecita con ataque a los carabineros, estos estudiantes, estos puños en alto, ese es el país, ese es el país de la convención. Pero ese país es solo una fracción del país. Y por eso que yo creo que van a ser derrotados estrepitosamente el 4 de septiembre. Y si no es así, bueno, si no será así, vamos a ver, de todas maneras. Vamos a ver. Pero ese cierre me parece a mí es muy simbólico que termine como va a terminar. O sea, el último apaga la luz, en cierto sentido. Volvamos al presidente Boric, que ha hablado mucho, siempre habla mucho. Es un hablantín, pero en serie, serial. No sé si en el mismo Arica, en el norte, probablemente, pidió, dijo él, olvidar, no preocuparse más del tema de quiénes precisamente, a propósito de lo que acabo de contar, de quiénes van o quiénes no van al cierre, de que, cómo fueron las invitaciones, que primero no los querían invitar, de que después los invitaron, que esto, que el otro, entonces los mandaron a freír espárragos, no voy, dijo Lago, no voy, dijo este otro de más allá, no va nadie, salvo de Daniel Jadue, que menos mal que va Daniel Jadue, con eso se salva la patria. Entonces dijo Boris que hay que olvidarse de eso y concentrarse en la propuesta misma. Y dijo que lo que hay que hacer ahora es discutir sobre la propuesta. Bueno, aquí tenemos, lamentablemente, otra falla lógica de don Gabriel Boric. Porque resulta que esta discusión que él nos invita a tener no se puede llevar a cabo tal como está formulada, amarrada, con candado de titanio, como dijo la señora Rincón de la Democracia Cristiana, como está amarrada esa proposición. Así que, ¿qué discusión? ¿Qué sentido tendría una discusión? La discusión tenía que llevarse a cabo durante el proceso en la convención. Y esa discusión prácticamente no se produjo porque la derecha nunca tuvo opciones, nunca, de plantear un punto siquiera. Nunca se aceptaron sus puntos de vista siquiera para discutirlo. Algunos de sus miembros incluso no los dejaban participar en algunos comités porque estaban invalidados por su historia personal, según estas personas. Si hubo discusiones fue entre ellos mismos, pero eso no es una verdadera discusión en el sentido que uno entiende un debate que tiene que ver con la Casa de Chile. Un debate de esa clase, por definición, implica personas de todos los sectores, no solo de uno. Eso no es una discusión para construir la Casa de Chile, es una discusión entre sectarios, por puntos de detalle, como las discusiones internas del Partido Comunista, no dejan de ser comunistas porque discutan. Entonces, esa discusión ya no se hizo, señor Boric, y ahora no se puede hacer. Ya está oleado y sacramental la proposición, y el día de mañana, suponiendo que se aprobara, tampoco, o es muy difícil, así otras las discusiones, pero ya también una discusión post factum, es muy difícil cambiarla. Entonces, ¿de qué discusión está hablando? Otra vez usamos una expresión que suena bien, siempre suena bien decir que las cosas hay que discutirlas, siempre y cuando se pueda, pues. Los grupos que crearon realmente, porque la derecha no tuvo ni un papel aquí, no ninguno, los grupos que crearon esta proposición constitucional, que yo espero que sea derrotada aplastantemente, nunca buscaron discutir nada, nunca buscaron acuerdos, nunca buscaron oír a los otros. Ellos buscaron imponerla y la impusieron en la convención y ahora pretenden imponérsela al país. Eso es. ¿Discusión? ¿Dónde? ¿Cuál discusión? Discutían por detalle, entre ellos mismos. Saca la coma y pone un punto y coma, digamos, ese tipo de cosas. Así que el momento de las discusiones, señor Boric, ya pasó. Y ahora no son posibles, ahora no es el momento de discutir, ahora es el momento de decidir, porque así lo quisieron, y la decisión es aprobar o rechazar, no hay más. No nos demos vuelta con esta fraseología que supuestamente yo creo que Boris considera que suena bien, suena democrática, suena socialdemócrata, esto, una discusión amplia, discutamos. Pero si ya no se puede discutir, estamos todos con la mordaza. Se terminó, se cerró, se acabó. ¿Cuál discusión? ¿Dónde? ¿Entre quiénes? ¿De qué? El señor Boric es un especialista en soltar frases que no significan nada, pero suenan bien en su creencia, y probablemente en la creencia de muchos, porque este país, recuerden, nunca lo olviden, tiene problemas de, un grave problema de cognitivo, deficiencias cognitivas serias. Entonces vamos hablando, usando palabras principio, fundamentalmente, la soberanía popular, discutamos la Casa de Chile, los grandes acuerdos, los consensos. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Bueno, por eso tienen a Boric ahí. Por eso él llegó a ser el candidato de la izquierda ultra y no Jadue. Jadue por lo menos tiene una virtud, ¿no? El gallo dice de frentón lo que piensa. Piensa como las pelotas, pero lo dice de frentón. Uno sabe a qué tenerse con él. Boric, bueno, ahora sí sabemos a qué tenernos con él también. Pero todavía hay algunos que se dejan engañar con esta palabrería y este aire bonachón que pone, esta cara amorosa, porque el gallo tiene una expresión simpática, sí, es innegable eso. Otra razón por la cual llegó a ser candidato y todo lo demás, se requieren ciertas virtudes personales, de calidez, de, ¿cómo llaman?, cercanía con la gente. Otra frase huevona, perdón la expresión de los políticos, la cercanía con la gente. Que no sé qué significa cercanía con la gente, porque estar diciendo, soltando lugares comunes a medio metro de distancia a una persona, yo no veo en qué sentido eso equivale a cercanía con la gente. Si el señor Boric tiene cercanía con la gente, sería bueno que la tuviera, por ejemplo, con los habitantes de la macrozona sur. Y ahí, en ese caso, cercanía con la gente significaría no decir palabras amorosas, sino que ir a terminar con la CAM. Pero eso no va a ocurrir, por supuesto. Amigos, último bloque. LifeBalanceChile.com. Si usted quiere realmente atender su cuerpo, que ha estado en medio ya con esto de los inviernos, nos ponemos más guatones, nos salen, bueno, a mí me han salido hasta tetas, perdonen la expresión, nos ponemos como la... Usted quiere mejorar su aspecto y quiere mejorar su salud también. Entonces está pensando en la dieta. ¿Qué como? ¿Qué dejo de comer? Y entonces empieza a revisar los diarios o las revistas de peluquería en busca de la dieta X, Y o Z. Eso no sirve para nada. Póngase en manos de LifeBalanceChile.com, una empresa científica que va a su casa con toda una serie de aparatos de todo orden, electrónicos, mecánicos, para medir todas las variables de su cuerpo, partiendo por el peso, la densidad, la densitometría de grasa y un montón de cosas más. Conversan con usted qué es lo que usted quiere, quién es usted, qué hace, cómo vive, se mueve, no se mueve, pasa sentado o no, qué es lo que pretende con usted mismo, etcétera. Y con todo ese cuadro completo le dan una guía alimenticia para usted, 100% personalizada. LifeBalanceChile.com. Ahí están los datos. Y continúo con Notario Express, que como saben es la manera más eficiente de sacar un papel notarial. Usted, en vez de ir a la notaría y instalarse por horas ahí, usted simplemente se instala frente a su computador, entra a notariopress.cl, ahí llena los datos que le piden para el papel que usted necesita, se despacha, ellos hacen todo el procesamiento y usted va a la notaría solo a recoger el papel, a firmar, cosa que tiene que hacerse por una demanda, porque así tiene que ser, es un requisito legal, digamos, y a retirar el papel, unos minutos en vez de horas. Continúo con Lavo Club, mi detergente para la loza y el detergente de mi mujer para la ropa. Son dos detergentes distintos, ambos, eso sí, igualmente biodegradables, hipoalergénicos. Se los traen a la casa, los reponen, se llevan y reciclan los envases de plástico. Todas las ventajas de un detergente que realmente es amistoso con el medio ambiente. No andan botando plástico por todos lados. El producto, como digo, es biodegradable, lava muy bien, no hace daño a la piel, cosa que yo lo verifico todos los santos días cuando lavo loza. Entonces, ¿qué está esperando para ponerse a usar Lavo Club? Un producto chileno, además. Y continúo con algo que... Bueno, Eudora Vinos. El Club Eudora Vinos, amigos. Hágase socio. Hay dos modalidades con dos precios. En un caso, le llega todos los meses una bolsa con dos botellas, como por ejemplo con este vino, que ustedes ven que es un blanco muy especial, estos blancos que no son tan blancos, Parellón se llama este, del Valle de Colchagua, Semillón, qué sé yo, vinos excelente. Estamos hablando de lo que los enólogos del Club Eudora Vinos escogen, vinos de excelencia. No vinos buenos, no vinos muy buenos, vinos excelentes. Dos botellas de este vino o de otro vino, siempre distintas las botellas, todos los meses distintas. Es un placer. Hay una modalidad en que le llega un saquete con dos botellas y otra en que le llega con tres botellas. Y qué rico es a los amantes del buen vino, que somos un club muy especial, tomarse una vez al mes siquiera un vino de excepción. Este, como los demás que han pasado por esta mesa, tiene los días contados. Y continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile para vender sus bienes inmobiliarios. No son muebles, son inmobiliarios, no se mueven. Edificios, casas, terreno, garage, estacionamiento, hay gente que vive arrendando estacionamiento, después los quieren vender. Todas esas cosas, Ángel Hey las vende más rápido que los otros corredores. Está comprobado, está garantizado, se lo garantizo yo, porque recibo información de personas que me escucharon, que lo llamaron, que se pusieron en contacto con él y que ya vendieron. Y termino, amigos, con una excelente noticia de espacioajedrez.com. Atenti, atento Carcuro. Están ya abiertas las matrículas en espacioajedrez.com para cursos que se inician muy pronto, en agosto me parece, sí. Matrículas para niveles desde 0, 1, 2 y más arriba, vía Zoom para niños, jóvenes y adultos. No se necesita conocimiento previo. Este curso les va a servir, como dice aquí, para jugar bien, sin vacíos, para toda la vida. 21 lucas mensuales. ¿Y qué obtiene usted a cambio de esa cantidad? Una clase semanal con un maestro internacional, que es Pablo Tolosa. Modalidad grupal a través de Zoom. Usted, además, desde sus propias casas, adquiere una cuenta. Usted adquiere una cuenta para jugar ajedrez con cientos de otros miembros y con el entrenador virtual que tiene. Ejercicios interactivos y actividades prácticas grupales. Las clases quedan grabadas para recuperar o repasar, accesibles por tiempo indefinido. Usted puede una y otra vez volver, por ejemplo, a la clase número 3. Todos los alumnos reciben además acceso a cientos, dije bien, hundreds, centenas, cientos de horas de apoyo que van a quedar por años disponibles. Reserva cupo antes que se acaben, amigo, porque los cursos tienen cupo. Pablo no le puede hacer una clase a 18.000 personas. Los cursos tienen cupo. Ya entre espacioajedrez.com y vaya reservando su matrícula para estos niveles que van desde cero a más arriba, para niños, jóvenes, adultos. Les quiero contar así entre nosotros, que no me escuche Pablo. Yo conozco a Pablo personalmente, es una gran persona, un tipo de mucha inteligencia, gran jugador de ajedrez, muy amistoso, muy buena persona y excelente profesor. Yo lo sé porque tengo un familiar, un niño, que está siguiendo los cursos de él y le encantan. Le encantan. Son muy buenos cursos, amigos, y en las condiciones que las está dando, no se puede encontrar nada mejor. Y recuerden lo que les he dicho muchas veces, que el ajedrez es esencial para desarrollar el intelecto de los niños. Créanme que esas personas, esos chicos que han jugado ajedrez unos años, incluso unos meses, aunque después dejen botado el asunto como hacen los cabros a veces, pero con el ajedrez no pasa, pero si lo hicieran, igual les queda instalado un mecanismo pensante que es muy superior al modo confuso, vago, indefinido, impreciso con que piensa el común de la gente y el común de los niños. Les queda instalado una heurística o un protocolo, ¿cómo llamarlo también? No sé. Una máquina. Su mente se convierte en una máquina. Y es muy bueno eso. Es muy bueno. Y ahora, amigos, les voy a mostrar el libro que tengo para ustedes hoy. Ya les hablé de mi libro Envejezco, Muérase. Y ahora este que se lo mostré hace no mucho tiempo, para entender lo que pasa ahora en Europa. ¿Quién hubiera esperado que íbamos a tener guerra en Europa, no es cierto? Y ya vean ustedes, así funciona la historia. Hay gente que cree que se acabó la historia, hay gente que cree que nunca más esto, nunca más lo otro, y se encuentran con estas novedades. Para entender el presente hay que entender el pasado. Y aquí tienen ustedes un libro en que precisamente su tema es qué pasó en Europa entre el fin de las guerras napoleónicas 1815 con la batalla de Waterloo y el principio de la Primera Guerra Mundial en 1914. O sea, prácticamente, 99 años. Y el libro se llama la persecución, la búsqueda, de Pursuit, se puede traducir de varias maneras, pero no es exacto decir la búsqueda, pero digámoslo así, la búsqueda o la persecución, el afán por obtener el poder de Don Richard Evans. Es un libro fantástico, es un libro de gran nivel académico, muy entretenido, con ilustraciones, entendiendo la Europa que era el protagonista de la historia en la civilización occidental, por lo menos en el mundo occidental. Era el protagonista, no era Rusia, ni era China, ni era Estados Unidos, era Europa, entendiendo por Europa básicamente los países principales de Europa en términos de poderío, desarrollo cultural, económico, que Inglaterra, Alemania, Francia. También podríamos incluir un poco más marginalmente Polonia, gran país, Hungría. Bueno, esos eran los protagonistas y aquí está cómo estos protagonistas compiten entre sí por el poder. Compiten en África tratando de armarse su colonia, compiten por todos lados, compiten comercialmente. Y terminaron compitiendo a balazos por la Primera Guerra Mundial. Esto enseña mucho de lo que pasa hoy día y enseña a mirar de una manera un poco más escéptica a estas personas que cada cierto tiempo, cuando las cosas se calman, aparecen con la teoría de que se acabó la historia, de que se acabaron las guerras, o que ya no pueden haber más guerras, o que ya no puede haber más de esto, o que no pueden haber más dictadura, que las democracias se van así, ya le ganaron la guerra a las dictaduras. No es así. La historia es bastante más complicada. Y si acaso hay un progreso en la humanidad, que lo hay, no es así, sino que es así. Con retrocesos, con caídas, con recaídas. Y este libro se los recomiendo. Además está muy bien escrito, es muy importante un libro que está bien escrito. Nunca crean ustedes que es profundo un libro mal escrito y oscuro. Eso simplemente falta de inteligencia del autor. Esto, como dice aquí el prefacio, este libro es la historia de Europa de 1815 a 1914, etcétera, 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 etcétera. Este libro, entre paréntesis, se puede leer separadamente, pero es en el fondo la continuación de otro libro que les voy a mostrar mañana quizás, que es como el previo, que se llama La persecución o la búsqueda de la gloria, que ahí ubicó la historia de Europa entre 1648, cuando termina la guerra de los 30 años, que fue espantosa, murió una cantidad enorme de gente, y precisamente 1815, la batalla de Waterloo. Los dos libros son excelentes, pero les estoy mostrando esto porque los dos libros se pueden leer independientemente y este está más cercano a los acontecimientos de hoy. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado tengo una vaga idea, no sé si les parecerá interesante, coméntenlo ahí en el YouTube, de hablar sobre este tan especial siglo que fue el siglo XVIII europeo, lo que llaman la edad de la razón algunos, otros llaman el iluminismo, otros lo llaman la edad de las luces, que lo que era, como fue, ustedes saben, porque les he mostrado que he estado leyendo otro libro más sobre eso, pero hay muchísimos otros que existen, algunos otros los he leído, otros estoy por leerlo. Es un siglo realmente interesante. Cada vez que uno lee un nuevo tema, un nuevo libro que enfoca las cosas quizás de un ángulo un poquito distinto, uno va viendo qué rico fue la configuración de ese siglo y qué decisivo fue, al punto que uno puede considerarlo como uno de esos siglos o periodos históricos en que la humanidad no está simplemente viviendo un capítulo más dentro de una continuidad, sino que se está pegando un salto. Siglo XVIII. Creo que me voy a dedicar a eso, hasta donde me dan mis escasas y discretas luces y mi conocimiento limitado y lo que hace posible además un programa como este, que no es precisamente una clase de historia. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y hasta mañana.